Dios mío, ven en mi auxilio. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya.
Zetelmón les ofrece el arte de una vida. Capítulo primero. El iconógrafo.
En la paz roguemos al Señor.
Ya en los albores de nuestra era, la experiencia vivida del resucitado, la constatación de su presencia en medio de sus discípulos y, sobre todo, la constatación de la curación milagrosa del rey Abgar por medio de la queropita, no pintado por mano humana, pues así se llamó en Oriente a lo que en Occidente conocemos por el paño de la Verónica, hace comprender a los cristianos que el invisible se hace visible para los hombres en el rostro de aquel que nos mostró al Padre, Jesús. Sus rasgos, su figura, todo cuanto su persona encerraba, hacía visible al Dios que está en los cielos. Ya no era el Dios invisible, sin figura, sin rostro, de quien solamente se conocía su nombre. Jesús había sido engendrado en María, adorado por los sabios de Oriente, aclamado por los pastores y por una parte del pueblo de Israel. Había predicado, enseñado, curado enfermos, resucitado muertos. Había sido ajusticiado y, por último, había resucitado y ascendido a los cielos en presencia de sus discípulos. Dios ya no era un misterioso desconocido que, aunque vivía en los cielos, se cuidaba del pueblo con quien había concluido una alianza. Por ello, desde los comienzos, los cristianos quisieron tener particularmente presente en sus vidas, en sus hogares, a aquel que está en los cielos. Y ya en las catacumbas, los primeros cristianos comenzaron a representar a aquel que lo salvó y el misterio de su vida. En el correr de los años, esta presencia se fue extendiendo a través de los iconos, que como evangelios escritos con colores y sobre madera, inundaba de la luz que viene de lo alto las iglesias y demás lugares donde el cristiano vivía y también donde expresaba su fe y se relacionaba con Dios a través de las diferentes celebraciones litúrgicas. Pero, ¿quién es capaz de expresar el misterio de un Dios que se encarna? ¿Cómo puede llegar a expresarlo con tal perfección? ¿Quién es realmente el iconógrafo? ¿Cómo vive? ¿Desde cuándo lo es? Habitualmente, el iconógrafo comienza su ministerio pintando el icono de la Transfiguración para que Cristo haga brillar en el corazón la luz de su gloria inaccesible, como hizo para los apóstoles. Un manuscrito del Monte Athos prescribe que ore con lágrimas a fin de que Dios penetre su alma, que pida al sacerdote que ore por él y recite el himno de la Transfiguración. A lo que Olivier Clement añadirá que, cuando un fiel, sea monje o laico, entra en el ministerio del iconógrafo, el sacerdote recita sobre él lo esencial del oficio que se celebra en la Transfiguración. Los teólogos del icono no han cesado de comentar estos textos. Hay algo más estremecedor, dice por ejemplo Anastasio el Sinaíta, que ver a Dios bajo la forma de un hombre, el rostro resplandeciente, irradiando más que el sol. Encargado de predicar por la imagen los misterios de Cristo, el iconógrafo debe, como Pedro, Santiago y Juan, vivir la Transfiguración, porque no fue siguiendo artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como quienes han sido testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando de la magnífica gloria se hizo oír aquella voz que decía:
Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz, bajada del cielo, la oímos los que con Él estábamos en el Monte Santo. De la misma manera, pues, que las obras de un hombre representan lo que Él es, así también los iconos pintados por los santos hacen transparentar su estado, pues la luz de la transfiguración que los habita se transmite por su pintura, que hace emerger progresivamente la luz del icono y abre el ojo del espectador a la vida transfigurada del mundo nuevo. El iconógrafo se convierte así en co-creador con el Creador, aunque siempre y cada vez más se dará cuenta de su insignificancia ante la grandiosidad de lo que está llamado a representar, en la sumisión a Dios y el resplandor del Espíritu Santo, abrasado por el fuego del anuncio del Evangelio. Por todo ello, de la representación de la transfiguración, el iconógrafo recibe la confirmación de su vocación, mientras que la guía de pintura del Monte Athos será no solamente una guía para la técnica, sino también una guía espiritual. Los iconos no son simplemente imágenes o pinturas. Un icono es un signo de la presencia real de aquel a quien se representa, o arquetipo, como llama el Concilio de Nicea II. San Juan Crisóstomo nos aconseja, antes de orar, situarnos delante de un icono y cerrar nuestros ojos, pues no es examinando el icono como vais a entrar en la oración. La presencia de la que hablamos no es como la de la Eucaristía, por supuesto. En este sentido, un icono no es Cristo, pero entre ellos se encuentra una ligazón misteriosa. Por el poder de la gracia, un icono participa de lo que San Gregorio de Palamas llama la energía o poder de Cristo actuando para nuestra salvación. Por eso, pintar un icono es hacer un acto de oración. Siendo, pues, el icono un misterio, pintar un icono es algo sagrado en la Iglesia, por lo que supone de servicio o ministerio divino, y necesita, por tanto, una consagración especial. Ministerio que será ejercido desde el ayuno y la oración, buscando a través de la confesión, la comunión y la lectura atenta y asidua de las Santas Escrituras, las disposiciones que favorecen su misión: hacer visible, a través de las líneas y los colores, la santidad de Dios. Una gran responsabilidad y mucha reserva se exigen, por tanto, del iconógrafo. Debe rebasar toda subjetividad por medio de la oración, el ayuno, la unión de la inteligencia con el corazón, el encuentro silencioso con aquel o aquella cuyo icono va a hacer. Unas reglas muy precisas rigen la composición de las escenas y permiten reconocer los rostros. El genio creador, liberado de los fantasmas individuales, no pierde nada. Pensemos en las obras fulgurantes de Teófano el griego, o en la gran diversidad de los estilos iconográficos según los tiempos y los lugares. El ideal de vida que busca el iconógrafo es la vida de comunión con Dios. Por ello, antes de nada, debe obedecer a su maestro. Sigue a tu maestro de pintura. Sé obediente. Tu manera de pensar quizás sea diferente y es posible que tu fe sea la verdadera. Pero solo Dios es maestro sin maestro. Obedece, pues, a tu maestro, que a tus ojos debe ser como un ángel. Sigue su mano, copia su palabra. El mismo autor lo repite en sus comentarios desde las actas del Séptimo Concilio. Puesto que este santo concilio afirma en varios de sus textos que el pintor representa en sus iconos aquello que la Escritura y los Evangelios expresan con palabras, el iconógrafo debe saber, primeramente, qué expresan los Evangelios, con el fin de pintar los iconos bajo el mismo sentido que tienen las Santas Escrituras. Por ello, las enseñanzas de los padres iconógrafos no son meras fantasías, sino transmisiones directas de las enseñanzas de Cristo y del Espíritu Santo. Las improvisaciones, al igual que las variaciones sobre un tema tradicional, están absolutamente prohibidas por los cánones del arte sagrado de los iconos. deberás dar cuenta de cada palabra que desdeñes de tu maestro. Tu tarea es importante y por ello reclama tu fidelidad en los más pequeños detalles. No hagas nunca nada a medias, pues ¿qué le dirás al Señor el día en que te pida cuentas? No olvides que participas de la obra del sacerdote y tomas parte del santo oficio, en el que se hace presente el cuerpo del Dios eterno, pues lo que dice el sacerdote lo vas a transformar en colores. En la preparación del icono, busca hacer tú mismo lo más posible porque el sacerdote también lo hace. Pinta mientras oras, y entonces tu icono podrá transmitir algo a los demás. Piensa que un ángel está continuamente a tu lado, que mira y se admira de que un hombre pueda representar al Dios eterno. Ora para que tus manos estén siempre puras. Recuerda que el evangelista Lucas pintó a la Madre de Dios con el Hijo. Toma conciencia de ello, para que tu vida sea la de un anunciador de la buena noticia y que tu obra se asemeje al Evangelio. El iconógrafo debe ser humilde, dulce y piadoso. Evitará las conversaciones vanas y los entretenimientos o diversiones. Vivirá en paz y no conocerá la envidia. Conservará la pureza de corazón y conversará con frecuencia con su padre espiritual, a quien informará sobre su vida. Ayunará y rezará siguiendo sus consejos, manteniéndose siempre en disciplina y castidad, huyendo de la impudicia y del desorden. El contenido del icono es una verdadera dirección espiritual de la vida cristiana, y en particular de la oración. Él nos enseña, por una parte, la actitud que debemos tener frente a Dios durante la oración, y por otra parte, frente al mundo que nos rodea. San Nilo el Sinaíta afirma al respecto que la oración es una conversación con Dios, para la cual es necesaria la ausencia de pasiones y el rechazo de las excitaciones exteriores de nuestro mundo. Y es esto, precisamente, lo que nos muestra el icono y lo que deberá buscar el iconógrafo. Cierra las puertas a tu alma y a tus sentidos, nos dirán los padres. Y San Antonio el Grande añadirá que la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, al igual que la palabra, enturbian el corazón. Por ello, cuando se pinta o se ora ante un icono, se recordará la llamada constante de San Isaías. Aquel que cree que su cuerpo resucitará el último día debe guardarlo sin mancha y puro de toda iniquidad. En nuestra oración es necesario, pues, que cerremos las puertas de nuestro corazón, para que por la gracia del Espíritu Santo podamos permanecer en la paz. Es necesario que nuestros ojos miren con pureza, que nuestros oídos escuchen en paz y que nuestra mente no se alimente de malos pensamientos. El icono está ahí, precisamente, para cautivar, guiar y sublimar nuestros sentidos. Y a través del icono, la Iglesia nos ayuda a no extraviar nuestra naturaleza por el pecado y nos enseña a ayunar por los ojos, cosa que solamente podemos alcanzar por medio del icono, el cual actúa en nosotros de la misma manera que el Evangelio. Igual que este, el icono no suprime nada de lo humano, sino que ilumina, aclara y sublima cada manifestación de la naturaleza humana, dándole su verdadero sentido y su verdadera dimensión. El icono transmite el contenido de la Escritura de manera no teórica, sino litúrgica y viva. Transmite la verdad contenida en la Escritura a la luz de la experiencia espiritual de la Iglesia y de su tradición. El icono corresponde al contenido de los textos litúrgicos, aunque de manera diversa, transmitiendo de forma visible el sentido y la significación de los momentos de la historia de la salvación, creando una unidad entre la imagen y la palabra. Viven la misma vida y tienen en el culto la misma acción, siendo imposible separar lo entendido de lo visto. Si la predicación evangélica es locura para la sabiduría del mundo, el icono que le corresponde es locura y escandaliza el ojo normal. San Basilio afirma que lo que la palabra transmite por el oído, El icono lo representa silenciosamente. A través de ambos, conocemos un solo y mismo misterio. Más aún, no solamente podemos comparar el Evangelio y el icono, sino también al sacerdote que lee y anuncia el Evangelio con el iconógrafo que transmite la palabra a través de una visión pintada. El sacerdote no puede modificar el texto litúrgico de las Escrituras según su voluntad, ni imponer a los fieles su punto de vista personal. De la misma manera, el iconógrafo debe respetar escrupulosamente el modelo, sin mezclar elementos extraños. El sacerdote celebra la Santa Liturgia contando con sus talentos y su carácter y temperamento. De la misma manera, el iconógrafo reproduce el modelo utilizando sus talentos y su saber hacer técnico. Por ello no existen iconos que podamos llamar semejantes. Ni hay tampoco copias, sino lo que podríamos llamar reproducciones libres y creadoras. Si por otra parte el Evangelio es leído, ojeado con veneración por respeto a aquel que representa, el icono merece igual veneración porque a través de él, el cristiano ve y se dirige a la realidad de aquel o de aquella que el icono representa. El icono en cuanto materia es una cosa. Lo que no es su materia, que es lo que se venera, es la presencia divina que él hace aparecer y solo él. Esta presencia divina lo santifica todo. De la misma manera que a través de la lectura de las Santas Escrituras, cada acción de nuestra vida se esclarece y adquiere su verdadero sentido, su verdadera dimensión. El contacto a través del icono con el mundo divino lo purifica y consume todo, incluso aquello que no puede ser purificado. El icono, de la misma manera que el Evangelio, hace presente al arquetipo colocándolo fuera del tiempo. Él invoca y testimonia el reino de Dios que no es de este mundo. Entre los últimos consejos que Dionisio de Furna da en sus normas preliminares para los que quieren aprender el arte de la pintura, precisa: he aquí, pues, con la ayuda de Dios, cuanto he podido sin envidia enseñarte sinceramente. Tú, amigo mío, trabaja sin economizar esfuerzos, sino con un sentido y una atención extremas para que este arte pueda ser enseñado y tú dominarlo perfectamente. Porque esta es una obra celeste y un don de Dios. Esto está claro por multitud de razones, pero principalmente por la existencia de la venerable imagen no hecha de mano humana, sobre la cual el hombre Dios, Jesucristo, imprimió su santísimo rostro, y que él envió a Abgar, gobernador de Edesa, sobre un velo, como el tipo exacto y divino de su rostro. Esta obra excelente fue igualmente agradable a la Santa Madre de Dios, que la contempló, cosa que nadie ignora, pues ella alienta y bendice al apóstol y evangelista Lucas por su arte pictórico, diciéndole: la gracia de aquel que he engendrado se ha derramado sobre ellos por mi causa. No es solamente San Lucas a quien está bendiciendo, sino a todos aquellos que representan y trabajan en mostrar los milagros, los sagrados iconos del Señor o de la Madre de Dios y de los otros santos, demostrando con ello que este arte de la pintura es agradable a Dios y bien visto por Él. Por ello, todos aquellos que trabajan con esmero y con piedad reciben de Dios gracias y bendiciones. Pero todos aquellos que no se esfuerzan y los hacen sin devoción, por amor al dinero, abandonando el esmero y la piedad, que reflexionen bien antes de su muerte. Deben recordar con temor el castigo de Judas en el fuego de la Gehenna, porque fue avaro y semejante a ellos. De ese castigo esperamos ser liberados por la intercesión de la Madre de Dios, del santo apóstol Lucas y de todos los santos. Amén. En primer lugar, es necesario dejar claro de nuevo que el arte del icono es absolutamente diferente del arte profano. En este, la personalidad del artista se refleja en sus obras. Más aún, el artista crea su propia vía o manera personal que le permite hacer algo nuevo, no visto todavía en ninguna otra obra de artista alguno, con el fin de imponerse al público por delante de los demás artistas. Para ello y para darse a conocer, organiza exposiciones anunciadas con reclamos más o menos atractivos. En el iconógrafo encontramos prácticamente todo lo contrario. Su personalidad no queda reflejada en los iconos que él pinta. Más bien se eclipsa ante aquel o aquella que ha comenzado a pintar sobre una tabla de madera. Él debe buscar la ternura y el amor más elevado hacia el personaje que va a pintar y concentrarse en su personalidad, en su vida. Debe contemplar sus imágenes, iconos o reproducciones de iconos, o lo que se narra de él en la vida de los santos o en las Santas Escrituras. Un verdadero iconógrafo nunca firma sus obras, porque su nombre es el sinónimo de su personalidad y desplazaría la presencia en la imagen de un santo personaje. Por otra parte, el icono se hace conforme a la tradición y los documentos no pertenecen al iconógrafo. Por último, la inspiración viene del Espíritu Santo. Los que pretenden que su firma es la garantía de su responsabilidad deben convenir que en este caso su responsabilidad está empeñada ante Dios y su Iglesia. Sin embargo, a veces el icono es firmado sin que la firma del iconógrafo conste en una esquina del mismo, sino que escoge una manera especial de expresión pictórica que permita reconocerle fácilmente, aunque el icono no esté firmado. Es necesario evitar esto al precio que sea para que aquellos que oren ante el icono no sean llevados a pensar más en el iconógrafo y sus cualidades, en lugar de dirigirse piadosamente a aquel que está representado en el icono. El icono no debe atraer su atención por los colores y su composición, sino por la gracia de Dios que el intermediario, el iconógrafo, hace perceptible. Es necesario también dejar constancia de que los antiguos pintores de iconos se abstienen rigurosamente de toda tentación de expresar sus emociones o sentimientos en el icono, con tal de no imponérselos a los demás ni perturbar el verdadero sentido del icono. La pintura del icono no es fácil ni simple. Es necesario trabajar mucho y durante largo tiempo para llegar a pintar un icono. De alguna manera considerado, pintar un icono es, por una parte, una heroicidad y, por otra, un apostolado. El contenido del icono corresponde al contenido de las Escrituras. Nos muestra sus mismas verdades dogmáticas, completando, al hacerlo visible, lo que la Iglesia no hace sino escuchar. La responsabilidad del iconógrafo es muy grande, pues debe conocer bien las Santas Escrituras y la Santa Tradición. La mejor manera de conocerlas bien es participando de la liturgia de la Iglesia, que a lo largo del año litúrgico nos las va enseñando a través de las lecturas y de los cantos. Por ello, los iconógrafos basan sus iconos en esos mismos textos que son leídos o cantados en la Iglesia. Si el icono se aleja de dichos textos, no es aceptado por la Iglesia. Recuerdo a este respecto cierto día en que un amigo del monasterio me trajo un libro que versaba sobre la vida y el testimonio de personajes de las Santas Escrituras. Su portada me llamó poderosamente la atención, pues reproducía un icono que no sabía identificar. Leyendo en el interior del citado libro, descubrí que, según se decía, se trataba del icono de los discípulos de Emaús. Al volver a detener mi mirada en la portada del libro, no pude por menos de quedar altamente sorprendido al contemplar las diferencias notables existentes entre el mencionado icono y las Escrituras y la tradición de la Iglesia, pues San Lucas nos habla de dos discípulos y el pintor de dicho icono había representado un discípulo y una discípula, lo cual transgredía todos los cánones de la iconografía y de la Iglesia, por diferir sustancialmente de la palabra de Dios escrita por San Lucas. Es cierto que hay raras excepciones a este respecto, pero estas son dependientes de revelaciones particulares, como es el caso, por ejemplo, del icono de la Madre de Dios de la Alegría Inesperada, que narra un milagro de la Madre de Dios. Cuando la Iglesia acepta estas creaciones, los textos litúrgicos correspondientes son creados inmediatamente por la Iglesia. Lo que la Iglesia tiene claro en estas circunstancias es que los iconos no son simplemente fruto de la imaginación del iconógrafo, sino que corresponden a visiones o revelaciones de las cuales son beneficiarios los iconógrafos o personas de su entorno. El icono, como la palabra, propaga las verdades supremas del Evangelio y de la Iglesia que permanecen a través de los siglos. De ahí la importancia de la pintura de iconos y la gran responsabilidad del iconógrafo, el cual debe perfeccionar sin cesar su trabajo, adentrarse por un camino de purificación y aumentar su conocimiento de Dios con la ayuda de la Iglesia y de los medios indicados por ella. Por lo cual queremos insistir de nuevo en que la realización de los iconos más importantes de la Iglesia han sido posibles no solamente gracias al talento de los iconógrafos, sino también gracias a su estado interior y su profunda vida espiritual. El iconógrafo no es libre de hacer lo que él quiere. Debe someterse a los cánones definidos por los concilios y a las reglas dictadas por los padres. El orden y la disposición están reglamentados. Luego viene la realización. Si obedece las reglas tradicionales que le son impuestas, el icono traducirá exactamente lo que tiene que representar. Incluso si el iconógrafo es un gran contemplativo, obedece las mismas reglas que el que no lo es, porque éstas no le impiden traducir la realidad espiritual de la cual tiene experiencia y está viviendo, de la misma manera que los límites del dogma no impiden la expresión de las verdades más altas de la vida espiritual. Si a esto añadimos que los iconógrafos a menudo son monjes que ayunan y confiesan antes de emprender su trabajo, que mezclan el polvo de las reliquias con sus colores, se verá que la pintura o escritura de un icono es un verdadero rito y que el icono mismo es un verdadero sacramental, un cuasi sacramento, pues hace presente el misterio representado por el iconógrafo o a aquel o aquella a quien éste representa. Cuando el iconógrafo pinta o escribe un icono, lo hace imitando las reglas mismas o las leyes que han presidido la creación del mundo. Él llega a ser, así, un creador, imitando la naturaleza no en ella misma, sino según su modo de operación.
Les hemos ofrecido El arte de una vida, un programa producido por Zetelmont Televisión.